Cristina Zurita, nuestra coach. Muy buenas tardes, arratsalde-on.
Muy buenas tardes, arratsalde-on.
Bueno, y nuestra poeta también.
Gracias.
Y Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsalde-on.
Arratsalde-on, Juanma y Cristina.
Nuestro psicólogo.
Buenas tardes.
Arratsalde-on.
Estamos en la recta final de este curso, con unas ganas enormes todos, seguro, de coger vacaciones. Y en esta semana de junio, donde acabamos de celebrar la noche más corta, la noche de San Juan, con hogueras...
Pues mira, sí, una referencia. La noche de San Juan se ha convertido, desde mi punto de vista, en la noche de los despropósitos. Y me explico. Lo que antes eran unas hogueritas pequeñas, que la gente en los pueblos tenía tradición, se ha convertido en unas grandes hogueras en medio de las playas... en la que todo se queda devastado, en la que todo lleno, está lleno de plásticos y de botellones, y lo que era una noche íntima se ha convertido, en, desde mi punto de vista, en algo muy poco sostenible, muy poco ecológico y que ha perdido su esencia. Y a veces nos ocurre con esta globalización y con esta, estos últimos años que no sé... que cosas que tenían su belleza, porque eran pequeñas y conocidas solo por las personas que vivían allí, se han convertido en focos de turismo y de bueno, pues con esta sensación de que el hombre a veces arrasa y invade y ha perdido su esencia. Es una reflexión igual un poco triste, pero bueno, es como para quitar el tic y darle otro punto de vista al tema.
Bueno, antes de nada, como estamos a final de curso, ¿hemos pasado la selectividad o no?
Hemos aprobado. Cristina
y yo hemos aprobado.
A mí todavía nadie me ha puesto la nota.
No te han llegado las notas.
No me han llegado. ¿A Cristina?
Creo que Aitor, no sé si podemos hacer otra carrera todavía. A mí no me importaría, pero la que me gusta no está en Bilbao y no tengo ninguna gana de hacer ninguna carrera online. De verdad, me gusta la sabiduría de lo presencial. Yo soy todavía de las que veo, escucho, palpo.
Y sí, es verdad. Yo también soy un defensor. Tengo un hijo aquí trabajando de manera online. Haciendo teletrabajo y no, todo esto eso no.
Sí,
es,
porque pierdes la esencia del equipo. Porque sí, las personas no solo crecemos trabajando, sino que el contacto humano... tiene un gran aprendizaje. Sí. Incluso solo con que estés tú solo con el profesor, la lectura corporal o no corporal de lo que está diciendo, la capacidad de que, como tú cuando das clases, si tú ves al alumno, ves qué es lo que le interesa, qué abre los ojos, qué pone un gesto, y a partir de ahí puedes sacar un hilo conductor, que es donde está, porque la verdadera enseñanza no es exponer lo que ponen los libros, para eso tienen los alumnos los libros. La verdadera...
Para eso está Google.
Claro, la verdadera enseñanza es la relación recíproca, nutritiva y simbiótica que se produce con el alumno y entre los alumnos entre sí, y eso se pierde.
De hecho, se han puesto de moda las soft skills, ¿no? Sí. O sea, que se llaman ahora las competencias blandas. Pues eso, pues las relacionales, las comunicativas, las, porque claro, el medio telemático, pues la verdad es que, bueno, pues ayuda para ciertas cosas, es verdad también, pero quita mucho calor a la relación, sí, y eso es cierto.
De todas formas, eso es cierto. Espero que la selectividad me la hayan aprobado.
Bueno, esperemos que sí. Y en cuanto a lo de San Juan, ¿no? Por cierto, para mí es una noche mágica, entre otras, además es mi aniversario boda.
Bueno.
Y bueno, pues lo elegimos adrede ese día porque nos parecía... Y bueno, yo lo he celebrado mucho históricamente. Yo soy de un caserío, de aquí de Bilbao, pero caserío. Y celebrábamos mucho la San Juanada. Y como decía Cristina, pues la San Juanada era pues unas hogueritas pequeñas que cada caserío hacíamos y nos comunicábamos además en el Valle de Buya. Nos comunicábamos entre los de Severech y los de Buya, entre todos los que hacíamos las San Juanadas, que las hacíamos más o menos a la misma hora. Y bueno, y hacíamos hogueras pequeñitas y cantábamos, pues eso, con el fin de espantar a los
malos espíritus.
A traer buenas cosechas y espantar pues a los malos bichos, ¿no? Decían Sapoa eta subille erre, artoa eta garille gorde, ¿no? Cantábamos y bueno, pues la verdad es que era entrañable, era una cosa entrañable. Y sí que creo que bueno, pues está perdiendo esa esencia, ¿no? Las cosas pues posiblemente tengan que cambiar y de hecho cambian, ¿no? Entonces pues bueno, pero bueno, la esencia de lo que del recuerdo que yo tengo de la San Juanada ya no es la misma. Amén. Amén de eso otro que comentabas del atentado ecológico, ¿no? Pues que también, pues en algunos casos, pues también de lo que se trata es de hacer la hoguera más grande, la más no sé qué, la más vistosa, no sé.
Exacto.
Y ese no era la finalidad, ¿no?
Lo que era una hoguerita,
pero
pequeña,
bueno.
Que poníamos unos, porque yo también hago la noche de San Juan, pero pues en el pueblo, 4 o 5 troncos, las ramas que limpiabas el monte para empezar, no eran como se llevan ahora los ay, no me sale la palabra, los soportes estos en los que se ponen las mercancías, ¿no?
Los palés,
no eran palés, eran, ibas al monte, cogías unas ramas con el hacha, sí, sí. Para además limpiar el monte de la hojarasca que produce luego tantos incendios, tenía hasta todo su propia labor, ¿no? Y cogías y hacías una pequeña hoguera, escribías algo que querías dejar partir en tu vida por lo malo y invocabas al fuego para que te diese fuerza y te diese luz para lo bueno, ¿no? Y eso pues se ha convertido en otra cosa que no es. Pero bueno, disfrutemos de lo que tenemos. Como bien decías, empezamos el estaba hablando justo o comentábamos antes de que tú llegaras, Juanma y yo, que el año empieza siempre en septiembre. Es verdad que dicen año nuevo en enero, pero ya desde hace muchos años, coincidiendo con el curso escolar, a mí siempre me da la sensación que el año empieza en septiembre. Entonces, estábamos hablando, a ver, de los deseos de septiembre. ¿Cuál es tu deseo para septiembre, Aitor?
Tengo muchos, afortunadamente.
Está todavía pensando en los de julio y agosto.
Pues fíjate, el verano no es, digamos, la temporada más expuesta para mí. Y además ahora, pues, en mis nuevas circunstancias, pues, bueno, ya todavía pierde más el sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en estos momentos mis deseos, antes eran más deseos personales, pero ahora tienen que ver mucho con la sociedad, con la situación mundial, y la verdad es que hay muchas cosas para pedir, muchísimas.
Pero vamos a ver, Aitor, tú que puedes crear el paraíso que tú quieras, puedes optar desde clases de canto, que yo te veo ahí fenomenal, metiéndote en un coro y dándolo todo, hasta apuntarte a clases de cerámica, yo qué sé, hay muchísimas actividades que uno puede crear, solo una vida, una sola profesión. Ahora tienes la posibilidad de disfrutar el arte de vivir haciendo cosas que te gustan y aprendiendo cosas nuevas. Eso es lo que tienes que hacer. Yo no sé cómo no te has apuntado ya al ayuntamiento para ver todas las actividades que hay.
Sí, sí, claro, ¿cómo que no me he apuntado? Lo que pasa es que esos ya no los considero ni como deseos, porque como son tan fácilmente ya realizables, solo me estaba acordando de los difícilmente realizables. O sea que,
¿cuál es primero, sí. Enhorabuena, ¿cuántos años llevas de casado?
33.
33 años, madre mía.
33.
33 años.
Lo celebraste por todo lo alto la noche de San Juan.
Sí, sí, por supuesto.
Por supuesto, 33 años, toda una vida.
Volviendo a las notas, dejamos a un lado ya la selectividad y como estamos en la última intervención, vamos a jugar con las palabras, las notas. ¿Por qué siempre nos están poniendo notas alguien y por qué nosotros también de vez en cuando ponemos notas a los demás? ¿Por qué siempre estamos evaluando al otro o a la otra?
Porque se lleva cada vez más la sociedad de medir. Todo está la ciencia, que ha hecho mucho daño. Yo creo que la ciencia ha hecho mucho daño en muchas cosas. Porque se considera ciencia solo lo que puede ser medible. Y hay cosas que nunca serán medibles. Entonces, bueno, mejor dicho, no la ciencia. Los criterios que ha impuesto la ciencia para considerar lo que es ciencia. Que es una retórica que nadie se ha debatido. Entonces, hay muchas cosas que si no son en esos baremos y esos números, pues no están bien y no están en las escalas, ¿no? Hablaba con una persona que está en Estados Unidos dando clases de español, y entonces ella me contaba que todo está con unos objetivos. Objetivo 1, 2, 3, 4, 5. Y si tú tienes que hablar del café, tienes que hablar del café. Pero ¿se te ocurre decir que la cafetera, según es italiana o la cafetera express, el café es distinto y hay un toque, porque no es lo que se está establecido dentro del canon de los objetivos, quitando el tema de la educación, que nos llevaría mucho rato, pero sí que cada vez estamos en sociedades más estructuradas, más anquilosadas, más medibles, y cualquier cosa que no se pueda medir es como que no existe. Entonces, si puedes medir, por ejemplo, hay veces que, ¿cómo medir la eficiencia? ¿Cómo medir la felicidad? ¿Cómo medir el amor? Pero estamos siempre intentando hacer baremos. Y de hecho, la política se ha convertido en el arte de poner las notas cogiendo las baremos que a mí me da la gana y llevando la nota a lo que yo quiero. Si la nota es 4,5 en matemáticas, en realidad 4,5 no son las matemáticas. Es el logaritmo de la dicha por la matemática. O sea, es todo un enredo y yo creo que vamos por ahí.
Bueno, yo soy un defensor de la ciencia, ¿eh? Yo creo que, y también Cristina, ¿eh? Y además nosotros que siempre hacemos referencia, cuando estaba hablando Cristina, que siempre que hacemos referencia a alguna canción, me estaba acordando de la canción esa de Luis Eduardo Aute, que decía que la ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, yo creo que la ciencia es buena. El tema es el uso que hacemos de la ciencia, ¿no? Es decir, los inventos son buenos, después los utilizamos para tirárselos al otro. Entonces, el uso que hacemos de determinadas cosas siempre es partidista y esa es la parte que no podemos, además de medir, que no podemos evitar, ¿no? Yo creo que el tema de las notas tiene que ver con el metro. Y el metro de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Y entonces lo que hacemos es compararnos o comparar los otros con nosotros, con nuestro metro. Y entonces, pues claro, salen las burradas que salen. Y no tiene que ver tanto con la ciencia, sino con esa subjetividad en la cual pues nosotros nos tenemos que autoafirmar o nos tenemos que colocar en el mundo pues comparándonos con lo que tenemos alrededor, ¿no? Y yo creo que el tema de la nota tiene más que ver con eso que con otras cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo más subjetivo, solamente que lo disfrazamos de ciencia y hacemos pues eso, burradas, pero no tiene que ver con eso, yo creo.
Sí, hombre, la ciencia nos ha llevado un gran avance. Igual me refería más al método, ¿no? O a llevarlo todo sitio. Pero sí que es verdad que la belleza, que es tan subjetiva, y que además intentamos valorar cuando cada uno tiene una belleza distinta, belleza en las personas, belleza en las en la naturaleza, cada uno nos, y sobre todo porque la belleza está muy unida a la emoción, es la emoción que nos produce a cada uno un paisaje, ¿no? Seguramente habrá 100.000 paisajes más bellos que por ejemplo para mí ver el Cantábrico, pero a mí el Cantábrico me produce una emoción y una belleza que no me produce en ningún otro sitio, porque hay también un componente emocional que también está ahí, ¿no? Como la música, ¿no? Aitor.
Sí. De hecho, cuando hablando de ciencia, hablando de subjetividad, pues hoy en día ya, pues bueno, pues hasta ahora se han utilizado mucho los métodos cuantitativos, pero en estos momentos en el tema de la investigación cada vez tienen más relevancia y más peso todos los métodos cualitativos, ¿no? Y los métodos cualitativos, pues ya empiezan a ser pues cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, porque hay cosas que no podemos medir, como puede ser la belleza, como puede ser pues un montón de cosas. Y eso, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí que se está avanzando en metodologías pues francamente interesantes y que intentan abarcar cosas que hasta ahora pues no se abarcaban, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues el cambio es importante.
Hablando de ciencia y dentro de vuestras reflexiones, ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Hay muchos expertos por todos los lados.
Pues mira, la inteligencia artificial es tan alucinante que tú metes cuatro conceptos. Yo lo digo porque yo lo he probado con compañeros, ¿eh? Yo que sé, metes psicología, PELS, gestal, un artículo y te lo hace. Y lo alucinante es que en el 95%, por no decir 100%, el artículo tiene una coherencia. Y para muchas personas que le cuesta escribir, no digo algo más desarrollado, pero una carta, una presentación, también te lo hace. Pero voy más allá. Tú dices, quiero un cuadro o un dibujo de una mujer que tenga un árbol en la cabeza, y también te lo hace, incluido el tipo de arte que tú quieres. ¿Quieres un arte imaginario, un pop, un cubismo? Te lo hace. Entonces, de hecho, se están empezando a plantear de forma seria en algunos concursos que haya un certificado de que concursos públicos, tanto de pintura, de literatura, como de tal, de que la inteligencia artificial no sea la que vaya detrás. Entonces, tiene como todo, los inventos, sobre todo, tiene una parte buena, pero también tiene una parte muy peligrosa, ¿no? Que es el... Creo que hace poco pues alguien pidió un artículo de inteligencia artificial y lo que dijo es una barbaridad, porque como saca información de Google, no toda la información de Google es veraz.
Sí, yo me sorprendí con el tema de la inteligencia artificial mandándole al aparato que hiciera una poesía, ¿no? O sea, que hicimos un artículo científico, un artículo no sé qué, un trabajo pues sesudo sobre cualquier tema, pues bueno, pues más o menos ahí está Google y ahí está, eso se puede sacar, saber mezclar, organizar. Pero claro, una poesía que tiene que ver con lo que antes decía Cristina, con la emoción, con la experiencia, con la subjetividad, con ¿no? pues que te la pueda hacer y que salga bella, pues la verdad es que así un poco, pues vamos a decir que sorprende, iba a decir asusta, yo creo que tampoco hay que poner demasiadas esto, pero bueno, pero sí sorprende. Yo la inteligencia artificial lo que me parece es que es como el resto de las cosas. Yo creo que las cosas en sí mismas ni son ni buenas ni malas. Lo que ocurre es cuál es el uso que hacemos de ellas, ¿no? O sea, quiero decir, la localización, yo qué sé, geoestratégica, la ubicación de Google de las personas, yo qué sé. O sea, pues eso, pues puede ser bueno para encontrar a gente, pero es malo, pues para que porque se puede utilizar para que te controle el Estado, ¿no? Entonces, bueno, y todas las cosas, y lo que sí que tengo la certeza es de que todas las cosas que se pueden utilizar mal, al final se utilizan mal. Y esto es lo que me preocupa. Pero no me preocupa lo que es la inteligencia artificial, sino me preocupa la gente y el uso que hace la gente de las cosas. Mira, y efectivamente, pues se terminará utilizando mal.
Una de las cosas que te merece la inteligencia artificial es componer canciones. Pones, tú eliges, eliges, por ejemplo, yo qué sé, estilo blues, canción de desamor. Y entonces te compone una música con una letra a juego, o sea, compaginado y lo haces. Y algunas incluso pueden ser curiosas y estar bien, pero como en todo lo que se hace, ¿no? O sea, tú puedes componer una canción y se compone, pero a que estaréis conmigo que entre cómo canta una canción entre 50 cantantes distintos versionados la misma letra no tiene nada que ver, porque el alma también la pone el cantante y la voz específica de cada una de las personas. Y hay canciones que en sí mismas son como bueno, de hecho, mira, a mí me ha encantado. Mónica Naranja ha versionado una canción de Miguel Bosé. Es el que me hace que se titula Si volvieras. Bueno, luego ahora la busco.
Y ah,
espectacular. Es que no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con la canción que cantaba Miguel Bosé. A mí cuando la escuché se me ponía la piel de gallina y es la misma letra, es la misma canción, con la misma música, pero el cantante, o la cantante en este caso, pone el alma. Es como un poema puede ser escrito, pero el alma que tiene el poema, incluso cómo es leído en cada momento distinto, el poema no tiene nada que ver. Porque como a mí me gusta decir, aunque cada día estemos en el mismo sitio, cada día somos distintos, porque hay algo diferente en nosotros. Incluso nos hace percibir las cosas de diferente manera. Y eso es lo que la inteligencia artificial nunca podrá poner, que es la emoción que yo siento cuando leo, cuando escucho, cuando canto, incluso cuando bailo la vida. Y eso no nos lo quitan. Por ahora, si nos lo quitan, ya pondré un fast. Bueno, un fast no. Un fast no, porque el fast ya tampoco ni se lleva.
Ha salido en algunos momentos, además de la inteligencia artificial, un poemario, los poemas, las músicas. Cristina, ¿cómo te va desde Mis Acantilados?
Pues mira, desde Mis Acantilados me va muy bien, estoy contenta, me doy dando un salto al vacío a donde puedo y estoy compartiendo y además también viendo lo que genera lo que tú escribes en los demás, que es como muy surreal, ¿no? Que no, incluso lo que interpreta cada uno de lo que tú escribes, porque
exactamente.
La poesía, como es una metáfora muy abierta, es muy proyectiva, tiene múltiples interpretaciones. Entonces cada uno lo lleva a su terreno. Y entonces desde gente que te dice, y estás triste, ¿no? Y yo me miro y le digo, no, porque una búsqueda no tiene que ir acompañada de tristeza, o porque que escribas un poema en el que hables de un desamor no significa que estés en un proceso de desamor en ese momento. Y cómo incluso las metáforas que hablan de... algunas que habla solo exclusivamente de ti, otros los interpretan que es de otra persona. Entonces, es tan divertido, en cierta manera, y tan curioso ver cómo cada uno lo lleva a su sitio y cómo cada uno lo lee y cómo cada uno lo siente. Y lo que más me ha emocionado, que creo que os lo conté el otro día, no lo sé, es ver gente llorando cuando me escuchaban recitar. A mí eso me, porque yo nunca me imaginé que podría producir ese efecto en nadie. Y eso ha sido como, wow, un regalo para el alma, la verdad.
Cristina Zurita ha presentado hace muy pocas fechas Desde mis acantilados. Aquí hemos tenido la oportunidad de hablar de este poemario, de recitar. Cristina ha recitado,
también.
Aitor ha recitado, incluso yo he recitado también. Fue una presentación en Bilbao, en ICA Ateneo, también en Madrid. Va bien.
Sí, presento en Burgos, en un pueblo de Burgos, el 4 de agosto. En otro, me parece que es ahora a finales de julio, presento en septiembre en Cáceres. En septiembre, principios de octubre, tengo que decir fecha, en Barcelona. Y en octubre, en Málaga. O sea que estoy muy contenta, porque un montón de sitios, y además ni siquiera lo he pedido. Ah, y en Estella también, presento en septiembre.
Si alguien quiere leer los poemas de Cristina Zurita, ¿qué tiene que hacer? ¿Entrar en dónde?
Pues puedes entrar en Facebook o en Instagram, que las tengo. Y si quieres leer mi libro, puedes pedírmelo a través de la plataforma privada, tanto de Instagram como de Facebook, buscando mi nombre, Cristina Zurita Coach, o en el correo electrónico desde misacantelados@gmail.com.
Ahí están algunas de las experiencias, también algunos vínculos personales y sobre todo desde el equilibrio mental tan y emocional, tan importante para escribir y para vivir.
Para mí es el camino, o lo que relato es el camino de búsqueda interior, el viaje interior que he tenido hace unos años. Es un viaje interior, es... y de hecho los capítulos van así, desde no me veo, primeros pasos hacia encontrar la sabiduría interna que todos tenemos, qué personas me acompañan en ese viaje, cómo me encuentro, y termina con la alegría de vivir. Y creo que ese es el itinerario que a todos nos pasa, que es además siempre como una caracola. Cuando acabas, empiezas otra vez de nuevo, porque siempre estás ahí en el jeroglífico. Y de eso Aitor sabe mucho, además, que yo lo sé.
Y después está lo que has dicho antes, ¿no? Después lo que aporta no el autor, sino el lector, ¿no? Cuando lee los versos, que por cierto yo recomiendo encarecidamente, que me ha gustado mucho el libro, cuando lees los versos tú aportas tus vivencias, no ya las del autor, que también están ahí, sino que aportas las tuyas y tú le das un significado al poema, y esa parte es muy muy interesante. Y lo que decías antes, ¿no? Y entonces los mismos versos, las mismas notas, los mismos provocan pues estados emocionales pues diferentes y pensamientos diferentes. Y eso es realmente muy interesante, está muy bien.
En un momento de la conversación, Aitor, hablabas de una canción de Luis Eduardo Aute. El título puede ser De paso.
Sí.
Dice, la ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad.
De atar la verdad,
que es
algo más que materia.
Pues el misterio se oculta detrás.
Se oculta detrás.
Vamos a terminar, Cristina y Aitor, con esta canción. La escuchamos enseguida. Os agradezco vuestra participación durante todo este curso, como en los anteriores. Que paséis buen verano, y si tenemos la oportunidad de encontrarnos, mejor. Y si no, a partir del mes de septiembre, cuando empieza el año, según Cristina, volvemos a charlar y a hablar de las cosas que pasan en la vida, que son unas cuantas. Cristina.
Esto Aitor nos ha aprobado, porque nos convoca para el año que viene. O sea, que creo que...
Sí, nos ha aprobado. Sí,
nos
ya me
ha aprobado
cuenta
la selectividad. Yo estaba
nerviosa,
porque ya me veía hablando contigo ahí en el parque todos los martes, cada tanto, pero ya he visto que nos ha aprobado Juanma, ya relajada, a disfrutar del verano. Y muchas gracias, Aitor. Muchas gracias, Juanma. Buenas tardes.
También mis mejores deseos para vuestro verano, para el de los tres. Que disfrutemos mucho y que nos veamos estupendamente el año nuevo.
Exacto.
De septiembre.
Hasta la próxima. De paso, Luis Eduardo Aute.
Decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve, las cicatrices no curan el mal. Solo morir permanece como la más inmutable razón. Vivir es un clavo ardiente, un ejercicio de gozo y dolor. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. ¿Quién pone reglas al juego? Se engaña si dice que es jugador. Lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, que es algo más que materia, pues el misterio se oculta detrás. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso.
Así con Luis Eduardo Aute, de paso, terminamos hoy programa. Es posible. Gracias por la atención prestada. Arratsaldeón.
Que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar.